a los romanos. Capítulo 6, versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridas hermanas, decíamos esta mañana que la salvación es regalo, pero que sucede en mi vida. Y eso es importante. Dios es muy bueno. Y la salvación, precisamente para que nosotros no vayamos al cielo como limosna, Dios ha querido que esa salvación suceda en nuestro cuerpo, en nuestra vida, lo mismo que sucedió en la vida de Jesucristo. ¿Y cómo es ese misterio? Pues sencillamente, la muerte de Cristo sucede en mi vida, de tal forma que cuando yo vivo, vivo en la gracia de Dios y por la gracia de Dios. Y entonces mis vivencias son vivencias, por medio de la fe, son vivencias de salvación. Vivencias en las cuales, sencillamente, pues Dios me está salvando por la fuerza de la muerte de Cristo Jesús y de su resurrección. Dice ahí el texto que he leído, que Cristo murió y resucitó, para que nosotros que vamos a morir, o estamos muriendo, resucitemos también. La muerte de Cristo sucede en mi vida, por lo tanto, yo muchas veces pues me encuentro que no puedo protestar por las cosas que me pasan. He aprendido esto. Yo he tenido una vida desde los 73 años bastante azarosa en el cuerpo. Sabéis, os lo conté, que yo he sido profesor durante años, muchos años. He sido prior, he sido maestro de estudiantes, he sido párroco también. Y bastantes años. Y bueno, pues esas cosas buenas a mí no me han dado la sabiduría con la que yo en este momento me siento cerca de Dios o cercano a Dios. Han contribuido, pero nada más que eso. Sin embargo, yo he recibido más sabiduría de lo que me ha pasado en la vida a partir de los 73 años. Yo a los 73 años tuve un cáncer de colon de recto. Me operaron. Me pusieron una bolsa de colostomía. Con ella estuve unos cuantos meses. Después me la quitaron. Todo eso es enormemente engorroso. Y cuando tú todavía a los 70 y tantos años estás vivo, supervivo, un cáncer de esto, te da un hachazo en la vida que no te imaginas. Pues bien, cuando estaba un poquito mejor, a los 4 años, pues lo que se llama recidiva, se me volvió a reproducir el cáncer. Otra vez la operación, otra vez la colostomía, es decir, otra vez con bolsa, durante unos cuantos meses. Después también me quitaron la bolsa. Y en todos estos momentos, pues yo muchas veces me he visto a la muerte. 2 veces por lo menos. Y cuando uno se ve a la muerte, pues en una noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, mi habitación estaba ya llena de médicos y de enfermeras. Pues yo estaba echando sangre, toda la sangre que tenía por abajo. Y Dios quiso que yo no me muriera. Pero los médicos pensaban que me moría. Y yo después por la mañana me decía a mí mismo, qué lástima, qué ocasión he desaprovechado. Porque era tan sencillo, se te sale la sangre y al salir la sangre te quedas sin fuerza, pero a gusto, muy bien, muy tranquilo allí en la cama, muy a gusto. Así que yo hubiera hecho así con la cabeza y me hubiera ido al otro mundo maravillosamente. Pero por la mañana no me había muerto. Otra vez la pelea, otra vez la lucha. Más de una vez le dije a quien me acompañaba, creo que no llego a mañana. Y me cogían y a urgencias. Una vez estuve en urgencias 4 días y 4 noches. Urgencias de la paz, sin que me subieran a una habitación. Y las urgencias de la Clínica de la Paz en Madrid, no os podéis imaginar lo que significa eso. La cantidad de box, así se llamaban, que hay 20 y tantas personas en cada uno de ellos. Todo esto, imaginadlo aquí en Madrid, imaginadlo en el gran hospital de la paz, de la paz. Pues bien, todas estas cosas, parece que no, pero yo las vivía en oración, yo las vivía en fe. Y vivirlas en oración y vivirlas en fe, pues van haciendo ahí solera. Y te va como acercando a Cristo. Yo ya tenía la experiencia del Espíritu Santo. Últimamente, pues tuve también, no sé, la rotura del hombro, la rotura de un brazo, tuve el marcapasos que me han puesto. Yo qué sé, ya no quiero contaros más penas, pero quiero deciros que no son penas en mí, que yo lo vivía en oración. Y vivirlo en oración para mí significó, pues, conocer a Jesucristo. Llegarme a la humanidad de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo me iba llevando a Cristo, pero a la humanidad de Cristo. Porque la humanidad de Jesucristo pasó por esto mismo. Diremos que no por cáncer, pero ¿qué más da? La cuestión es, cada uno tiene sus sufrimientos, cada uno tiene su cruz. Y yo lo viví como cruz, no como sufrimiento. El sufrimiento es una cosa que lo tiene... Hasta los paganos tienen sufrimiento, pero la cruz es de los cristianos. El transformar el sufrimiento en cruz es una cosa propia del cristiano. ¿Por qué? Porque nos asemeja a Jesucristo. Y entonces yo notaba en mi corazón, notaba la savia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, el don de Jesucristo. También he tenido cerca al demonio, pero notaba eso que os estoy contando, la gracia de Jesucristo. Y el descubrir la humanidad de Jesucristo a mí me ha valido enormemente para descubrir el valor profundo de la carta a los romanos de la que os estoy hablando, porque esa es mi fe. Los dogmas que yo proclamo no son teóricos, no son los que aprendí en la carrera. Bueno, sí son los mismos, pero vividos de otra forma. Vividos en mi propia vida, experimentados por mí. Y al ser experimentados por mí, pues la verdad es que me han acercado mucho a Jesucristo. Y cuando acercas a Jesucristo, una de las cosas que te revela el Espíritu Santo es lo que Jesucristo te quiere a ti. Lo que Jesucristo me ama, lo que Jesucristo te ama, lo que Jesucristo nos ama. Y ahí aprendí, ya me venía de atrás esto, pero ahí fortalecí y profundicé en otra cosa que el Señor me había regalado, que es esta forma de ver en gratuidad toda la vida. Es que hemos sido salvados gratuitamente. Entonces, para mí, la humanidad de Jesucristo, porque no creáis que la mayoría de la gente cree poco en la humanidad de Jesucristo. Cuando se habla de Jesucristo, cuando hablan de Jesucristo como Dios. Entonces desaprovechan muchas veces su propia pasión, porque no la unen con la humanidad de Jesucristo, la unen con Cristo como Dios. Pero Dios no sufre, Dios no puede sufrir. Nos dice el Concilio de Calcedonia que si alguno dice que Dios sufre, sea anatema. Dios no puede sufrir. Dios no puede ciertas cosas. Dios no puede besarte. Y eso que es el inventor del beso. Para eso necesita a Jesucristo hombre, para besarte, para quererte, para hablarte de una manera humana, para estar cerca de ti. Dios no puede algunas cosas porque no tiene esta naturaleza. Y eso que es el inventor del beso, y eso que es el inventor de la sonrisa, Dios no puede sonreírte, pero tiene a Jesucristo a través del cual, como hombre, te sonríe. Por eso hay muchas personas que cuando se van a confesar dicen, o les hablas de Jesucristo y te dicen, ay no, padre, pero Jesucristo era Dios. O sea, si Jesucristo era Dios, no tiene nada que ver conmigo, con mis sufrimientos. Digo, no, Jesucristo era hombre. Evidentemente era hombre Dios. ¿Entendéis? Era hombre divino, hombre Dios. Por la unión hipostática estaba unido a la segunda persona de la Trinidad. Formaban una persona. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora, desde nuestra vida, es la percepción, la vivencia de la humanidad de Jesucristo. Nosotros nos parecemos al Cristo de Getsemaní, nos parecemos al Cristo que fue juzgado por Anás y Caifás, nos parecemos al Cristo que fue azotado, nos parecemos al Cristo que fue muerto y fue resucitado. Y como estamos en esa situación, de ahí nos viene su gracia, porque con la resurrección, Jesucristo dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder, Jesucristo lo da para mi vida y lo da para tu vida. Yo, si alguna de vosotras me preguntáis, has tenido en estos últimos 15 años una vida muy azarosa, ¿verdad? Digo, pues sí, he tenido una vida muy azarosa, pero no quiero no haberla tenido, ¿entendéis? Si me preguntan antes de todos estos cánceres, yo hubiera dicho, ay, no, pero les he tenido. Y una vez que les he tenido, digo, Señor, gracias por haberlos tenido. Gracias porque para mí han significado mucho. En el orden, no solamente de la gracia y de la santidad, sino en el orden también del conocimiento, en el orden del poder hablar, del poder compartir con otras personas, del poder transmitirlo. Naturalmente esto se expresa en dogmas y yo acepto, por supuesto, el credo y todos los dogmas a pies juntillas, sin ninguna reserva de ninguna clase. Pero más que teórico, yo soy vivencial. Lo he vivido en mi vida y ahí veo que Jesús pues está muy cerca de mí y de cualquiera de nosotros, porque nos ama, en la situación de tu vida. Es decir, lo que decía al principio, que Dios nos salva en nuestra propia vida, con nuestros propios cánceres, con nuestros propios sufrimientos, con nuestras propias malos momentos, malos ratos, donde parece que todo está perdido, Dios está actuando tu salvación. Porque aunque estés salvada ya gratuitamente por Jesucristo, pero esa salvación se tiene que hacer o realizar en tu vida. Se tiene que realizar en tu vida. Y por eso, pues, ahí está la gracia de Dios dándote a ti toda esta manifestación del don de Dios. No es revelación intelectual, como digo, sino como una inyección que realiza lo que significa. Yo, por ejemplo, los sacramentos están para esto. Los sacramentos en la Iglesia Católica, digamos, visibilizan esto que estoy diciendo. Visibilizan, hacen visibles el don del Espíritu Santo, el don de gracia que nos envía Cristo el resucitado a través de su cuerpo, nos envía a todos y cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, pues os cuento que ya os lo conté, que ya hace años con todo esto de los cánceres y todo esto, me ha sido difícil estar de pie una misa entera. Y generalmente digo la misa a no ser que me requieran para ir a la capilla, que algunas veces tengo que decirla en la capilla con cierta dificultad. He dicho la misa siempre aquí en la habitación, pero siempre. Yo creo que, yo no sé los días que habré fallado, pero poquísimos en 10 años, poquísimos en 15 años, poquísimos. Me apetece decir la misa, estoy a gusto. No lo considero un deber, lo considero una fuente de alimentación. Lo considero algo donde bebo, donde me acerco a Cristo, donde experimento su poder. Y mira que a veces he dicho la misa distraidísimo, porque cuando te operan y te ponen tantas cosas y estás súper mal por medicinas y mil cosas, no puedes tener un momento de atención. Pues yo entendí que Jesucristo me decía que la misa, mis distracciones, suplet ecclesia, lo suplía la iglesia, pero yo tenía que hacerlo porque sencillamente en esas misas tan pobres, tan pobres, tan pobres de mi parte, había un poder. Y ese poder no tiene por qué ser mío. Ese poder es el poder de Jesucristo. Yo, por ejemplo, me confieso, pues, al menos una vez al mes, pero algunos meses, muchas veces más. ¿Por qué razón? Pues porque siempre que se confiesa un cura conmigo, nada más que le confieso, me arrodillo yo, o más bien ahora sentado, porque no me puedo arrodillar, pero le pido yo la confesión también a él y me confieso delante de él. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque visibiliza la acción de la gracia, de la gratuidad, del amor que Dios me tiene, lo visibilizo en la confesión. Aparte de que la confesión pues sencillamente me sana, me ayuda y hace que mi vida interior se le quiten ciertas cosas pues que está ahí del hombre viejo en nosotros haciéndonos daño. Una vez murió una señora mayor, que ya me habéis oído hablar de ella muchas veces, Concepción Andreu, murió a los 102 años. Y esta señora, pues, el día que murió o el día antes, tenía un yerno, y este yerno, pues, había sido un hombre separado de la iglesia, pues, de partidos radicales extremos, pues, toda la vida. Pero yo creo que por la fuerza de intercesión de esta mujer, que era una santa Concepción, pues se convirtió este hombre. Se convirtió y se confesó conmigo. Y después de confesarse, fijaos, de toda la vida, sin haber tenido el más mínimo contacto con la iglesia, con Jesucristo y con nada, en el momento de dar la absolución, ¿sabéis lo que me dijo? Absolución oficial. Quiero la oficial. Digo, claro, yo te voy a dar la oficial. Dice, no, no me basta con que hagas una pequeña oración y una bendición. No, no. Oración y bendición, no. Yo quiero que me des la absolución oficial. Digo, claro. Yo te absuelvo como esencia de, bueno, es más larga, pero yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la oficial, y con la bendición oficial. ¿Por qué? Pues porque quería hacer, pues como me pasa a mí, visibilizar o de otra forma hacer comunitario el perdón de sus pecados. Pertenecer a una iglesia visible, porque la iglesia visible de Jesucristo hace comunitaria lo que la confesión significa. Y yo sí, yo le di, y además con mucho gusto, la oficial. Yo no soy de los que confiesan con bendiciones suavecitas, no. Yo siempre la oficial, la de la iglesia, porque es en la que creo. Estas cositas que parece así, pues mira, yo puedo ser lo que sea, racionalista o lo que usted la gana, pero aquí mismo en casa discuto muchas veces por esto de la abstinencia. Pero yo veo que la abstinencia es una tontería. ¿No te dice tu razón que es una tontería la abstinencia? Yo no como carne el viernes. Y si compro unos mariscos carísimos, ¿los puedo comer? Digo, pues sí, sí los puedes comer. Pero entonces, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se va eso? Digo, mira, a mí me gusta obedecer a la iglesia. Aunque sea, pues, una cosa que va contra el parecer de la razón. Pero me gusta obedecerla. Y a mí obedecer a la iglesia, pues me gusta. ¿Por qué? Pues porque miren ustedes, pues mi corazón se aquieta, mi corazón se hace más verdadero, estando todos, perteneciendo a la iglesia de todos. Esto lo digo ahora, pero no creáis que lo he dicho toda mi vida. No creáis que ahora soy un poco más santo que antes, pero yo he sido un discutidor de todo y he sido, pues bueno, no sé qué palabras emplear, pero un soberbio. En una palabra es un soberbio, es lo que he sido. Ahora ya soy un poco menos soberbio. Y entonces, pues me gusta hacerla. Y si una vez fallo, porque un trocito de jamón te sale cualquier viernes de cuaresma de donde no lo esperas. Y rompiste la abstinencia, pues me sienta mal. Me sienta mal contra mí. Y digo, es que soy un bruto. Yo no acabo nunca de... Porque yo quiero cumplir, pero no con un cumplimiento de estos, digamos, de teología moral rancia. Que no voy por ahí, que yo no soy de teología moral rancia. Yo soy, pues que el Espíritu Santo te hace niño. Y para un niño no discute el tema de la abstinencia. Pues no se puede comer carne. Pues no como carne. No como carne. Aquí en Madrid, y además es que cuando no está la señora, pues soy yo el cocinero. Porque lo he sido muchas veces. Y claro, aquí como es fiesta, pues la señora ya se despidió. Hasta el lunes. Pero nos ha dejado cocido para mañana. El cocido lleva carne, lleva todas esas cosas. Y es viernes. Lo que pasa es que aquí es fiesta de precepto. Entonces la fiesta de precepto anula, creo, anula la abstinencia. Aquí es San José y entonces por ser fiesta de precepto no tenemos abstinencia. Si no, pues, hombre, a lo mejor lo comería. A lo mejor lo comería, pero no de buena gana. No de buena gana. ¿Por qué? Pues porque, oye, ¿qué te cuesta obedecer? Si eso, pues, suaviza tu corazón, eso te hace niño, eso. Yo quiero estar con la iglesia. Estar con la iglesia. Y la iglesia muchas veces no quita estas cosas para que seas humilde. Para que no seas un racionalista. ¿No te das cuenta que eso es una tontería? Sí, me doy cuenta que es una tontería, pero a pesar de todo yo quiero obedecer. Porque quiero ser humilde y quiero ser un niño. Y la obediencia a mí me hace mucho bien. Pues ya está. Tú, si no te has enterado, no estoy discutiendo con vosotras. Estoy discutiendo con mis compañeros. Si tú no te has enterado de que la obediencia te hace niño, entonces no te has enterado de casi nada todavía. Bueno, son discusiones entre frailes que tiene que haber, ¿entendéis? Pues eso es lo que nos ayuda a vivir en nuestro cuerpo y en nuestra historia todas estas cosas del y los demás sacramentos iguales. Pero sobre todo el sacramento de la comunión, de la misa y de la confesión. Yo le tengo mucha devoción también al último de los sacramentos. Para mí es una cosa importantísima, la unción de los enfermos, importante, porque he visto maravillas a lo largo de mi vida. Pero bien, el tema de hoy no son precisamente los sacramentos, pero en los sacramentos se visibiliza la gratuidad de Dios hecha carne de tu carne, hecha gracia que viene a ti a través de la carne de Jesucristo, a través sobre todo de la comunión, porque comes el cuerpo de Cristo, y se hace comunidad, se hace iglesia, se hace precisamente lo que no pudo ver bien Lutero, que hace iglesia, que los sacramentos hacen iglesia, que los recibimos juntos, y viene el Espíritu Santo a cada uno de nosotros en una forma visible, en una especie de lo que llaman ahora performance o happening o representación. Una especie de representación, el sacramento es una representación de algo que hay interior, que es la gracia que significa. Pues bien, la humanidad de Jesucristo unida hipostáticamente a la divinidad nos dé la persona de Cristo o nos da la persona de Cristo como Dios y hombre, como decía antes. El cuerpo y la sangre que recibimos y comulgamos, pues una vez resucitado es divino, porque la fe comienza en la resurrección de Jesucristo. Todo lo que puede hacer Jesucristo antes de la resurrección, todo lo que Jesucristo hizo antes de la resurrección, lo puede hacer cualquier hombre, incluso milagros. No tanto, creo yo, pero bueno, pero vamos a ponerlo así. Lo puede hacer cualquier hombre, pero lo que hizo Jesucristo después de la resurrección, eso es fe. Eso es lo más grande. Eso es lo que salva. La resurrección de Jesucristo, el Cristo de la fe, es lo que nos salva. De ahí viene su poder para que tú vivas en tu cuerpo y en tu dinámica y en tu situación histórica lo que él vivió. Y así como fue resucitado de entre los muertos, también tú y tu cuerpo mortal, aunque tenga pecados, será resucitado también si tú vives en la gracia y en el Espíritu, dice San Pablo. Bien, pues ahora entendemos mejor eso de ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque nos ha dado una ley nueva. Con la ley de la carne no podemos. Con la ley de la carne, que es la ley de los judíos, que es la que bueno Santo Domingo, qué bien entendió esto. Con la ley de la carne, las constituciones pertenecen a la carne. Lo mismo que la ley de los judíos. Entonces los dominicos no se salvan por las constituciones. No obligan a pecado. No se salvan y Santo Domingo iría rompiendo los códices. ¿Por qué? Porque tenemos otra ley. La ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu que tenemos es la ley que hace que en nosotros triunfe Jesucristo y su salvación de gratuita por encima de lo que nosotros podemos hacer. Como si nosotros pudiéramos llegar al cielo por nosotros mismos, como dicen los pelagianos. Como si nosotros pudiéramos. No, hermana. Eres salvada gratuitamente, porque te salva la misericordia de Dios contigo. O si quieres, el amor de Dios contigo. Pero contigo individualmente, con tu nombre. Con tu nombre. No te olvides que eres individualmente con tu nombre. Haz que me salva dentro de la comunidad. No, no. Sí, te salva dentro de la comunidad, pero como persona. Él tiene un diálogo contigo y llegará un día en que tengas un encuentro personal. Ese encuentro personal con Jesucristo del que nos habla la Biblia individualiza todo. Los cielos y la tierra. Todo ha sido creado para Jesucristo y para los que son de Jesucristo. Tantos millones de galaxias, tantos millones de cosas. Pues todo eso, tú serías una motita de polvo en todas estas cosas. Pero ¿sabes lo que te digo? El día que te encuentres personalmente con Jesucristo de tú a tú, se individualiza todo en ti. Y tú pasas a ser heredera del cosmos, heredera del mundo entero. Y como dice el Evangelio, juzgarás a la creación. Incluso te juzgarás a ti misma por el poder y el encuentro con la personalidad resucitada de Jesucristo, cuando tú ya estés muerta, que te resucitará también a ti. Pues bien, no nos vamos a salvar de limosna, nos vamos a salvar con nuestros méritos. Pero ojo, ojo, los protestantes dicen que no hay mérito de ninguna clase. Por eso no veneran a la Virgen y no veneran a los protestantes y no veneran a los santos. Sí hay mérito, pero es un mérito secundario. ¿Tengo yo algún mérito por tantos cánceres? Pues yo creo que sí, pero secundario. ¿Por qué? Porque el mérito primario de mi salvación es de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, que en cuanto hombre me dio el poder de salvación y la vida de salvación. Dios no cede esto, no cede. Nos salvamos por su misericordia, y nada más que por su misericordia. Ahora bien, hay un segundo mérito, un mérito secundario en todos los hombres, un mérito secundario. Y el mérito secundario lo tienes tú por estar ahí. Lo tienes tú por haber muerto con Cristo de esta manera. Mérito secundario lo tienes por ser monja. Lo tienes por amar a Jesucristo, porque el amor da muchísimo mérito. Figuraos el mérito que puede tener la Virgen María, incontable. El primer mérito es el mérito central y primario, es el de Dios que te salva. Pero tú has sido salvada en tu carne por Dios. Por lo tanto, lo que has pasado en tu carne, lo que estás pasando aquí en este momento, aquí en la comunidad, y si no fuera la comunidad en tu vida cristiana, eso es algo que tienes un mérito también, y ese mérito secundario es tuyo y deriva o brota de la vida que has llevado en la fuerza y en el poder de la salvación con la que Jesucristo gratuitamente te ha colocado en la dimensión del mérito, que es la dimensión de la gracia, como dice Santo Tomás de Aquino. Pues bien, el mérito primario, como digo aquí, es de Dios. Y de Dios que nos ha salvado gratuitamente y totalmente. Pero hay un mérito secundario, porque la salvación se realiza en ti. Yo decía antes que, ahora pega mejor, que muchas veces cuando he estado, por ejemplo, en el baño o en algún sitio de esos, con tantas cosas, con tantos pesares, sangrando muchas veces, yo qué sé las cosas, pues me daban ganas de protestar. Me daban ganas, pero me daba cuenta de que no podía protestar. Pero sí es mi salvación. Es decir, es la vida de Jesucristo en mí, esto que me está pasando. Aunque sea una cosa tan, no sé cómo. Curándome, curando esto, curando lo otro. Ay, Dios mío, qué asco, tanta curación, tanta sangre, tanto algodón, tantos rollos por todas partes. Pero no puedo. ¿Cómo voy a protestar de lo que me está salvando? ¿Cómo voy a protestar de lo que es mi vida en Cristo? No puedo protestar, no puedo. Algunas veces, pues, un poco sí. Pero pronto me doy cuenta, digo, no. Yo no puedo protestar, tengo que aceptar. Tengo que vivirlo en la fuerza del Señor, en la fuerza. Yo meto mucho a la Virgen ahí en esto. Yo a la Virgen la meto muchísimo en mis sufrimientos, porque yo entiendo que un día me dijo el Señor a mí muy claramente, tú sigue predicando. En cuanto a tu enfermedad, trátalo con mi madre. Estas palabras. Y entonces yo mi enfermedad la trato con ella, con su madre, que es María. En cuanto a tu enfermedad, pero tú sigue predicándome a mí y no tengas tanto miedo. Y no tengas tanto miedo al futuro. Y no tengas tanto miedo a cansarte. Y no tengas miedo a tantas cosas. Porque claro, yo soy un miedica. Y cuando me han pasado todas estas cosas desde hace tantos años, pues más miedica. Pero ahora claro, ya desde que tuve el cáncer en 1973, pues ya han pasado 12 o 13 años, digo, pues no me ha matado todavía el cáncer. No sé a qué espera. O sea que estoy diciendo en este momento, pues, bueno, Señor, si tú quieres que siga, pues seguiré. Pero, y lo mismo con el COVID, si el Señor quiere que siga, pues seguiré. Se me han muerto 8 hermanos, 8 frailes íntimos con los que he vivido toda la vida. Dolor de alma. A mí me ha dolido en el alma, porque han sido amigos. Unos más y otros menos, pero casi todos los 8 súper amigos míos, con los que he vivido 1000 pequeñas aventuras y 1000 pequeñas vidas. Y se me han muerto, y se han muerto de una manera muy triste, que no se la deseo a nadie, porque algunos todavía no sabemos si están enterrados. o no sabemos o no lo hemos podido saber bien, claramente. Después te dicen sí, en tal sitio y de tal forma y esto, pero ha sido una cosa pues que nos ha hecho bastante daño a todos nosotros. Pues bien, que el Señor nos ayude a vivir esa dimensión en la cual Él pues va creciendo dentro de nosotros. Y esto lo cuento porque sé que os pasa, porque sois hermanas mías, sois mis hermanas y sé que estáis pasando o pasaréis y mi Jesucristo es el tuyo.